Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 12 de la tarde y 10 minutos, los saludamos para iniciar el tercer programa remoto de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias a la Revista del Rosario y el Archivo Histórico, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Como les decía, tercer episodio remoto, yo en mi casa, aquí en el centro de Bogotá, Nelson Duarte en Madrid, Cundinamarca. Recuerden que los episodios pasados de Radiofonium están al alcance de un clic ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio. Yo soy el Quinzaboya, quien les agradece su asidua compañía en este espacio. ¿Qué tenemos para hoy? La semana pasada, el programa pasado más bien, celebramos el Día Internacional de los Museos y esta semana pues también estamos de celebración porque es la Semana de los Archivos, que viene organizándose desde hace un buen tiempo. Entonces, dirigiéndonos a la página de ICA, que es el International Council on Archives, extractamos estos párrafos para comunicarles, para compartirles de qué se trata la celebración de este año 2020. El tema de la campaña es empoderar sociedades del conocimiento. El panorama de los archivos, documentos y datos en el siglo XXI está cambiando las expectativas del público, cómo trabajamos, lo que constituye evidencias creíbles y la forma en que protegemos nuestros fondos. Nuestra profesión, gestores de datos e información, gestores documentales y archivistas, puede brindar oportunidades para que podamos garantizar el beneficio de los ciudadanos y las sociedades del conocimiento. Con esto en mente, ¿qué significa para nosotros empoderar sociedades del conocimiento? ¿Cuál es la mejor forma para explicar y promover el papel esencial que desempeñan los profesionales de los archivos y las ciencias de la información en las sociedades del conocimiento del siglo XXI? Desde el papel a lo digital, ¿cómo están contribuyendo a empoderar sociedades del conocimiento con su trabajo? Desafiemos lo que la gente piensa que hacemos. Ayúdennos a decirle al mundo cuál es el papel de los archivos en las sociedades del conocimiento. Este es pues el texto que compartimos de ICA, International Council on Archives. Y pues como nosotros somos archivo histórico, pues nos estamos vinculando a esta celebración. Y para ello tenemos la voz de una especialista. Ya se ha vuelto invitada habitual de este radiofonio. Se trata de Marcela Camargo, historiadora y archivista, que nos ha compartido sus conceptos en esta entrevista. Entonces, adelante, Nelson.
Esta es la Semana Internacional de los Archivos y es así porque el 9 de junio fue declarado el Día Internacional de los Archivos. Esta fecha fue elegida porque en 1948 se creó el Consejo Internacional de los Archivos, Este es un organismo que se encarga de fortalecer la cooperación entre los archivos del mundo para apoyar su misión de conservar, organizar y facilitar el acceso a la información y a los documentos a los ciudadanos. Actualmente, el objetivo de la celebración de los archivos es destacar el rol que tienen en las sociedades como garantes de la memoria, como garantes de la transparencia, de la justicia y de los derechos. También su rol como herramientas al servicio de todas las ciencias, como referentes para el arte y, por supuesto, como herramientas para la investigación histórica. El fin de la celebración también es concientizar a las personas, a las sociedades y a las instituciones de la importancia de los archivos que tienen, para que se apropien de ellos, para que los cuiden y para que accedan a ellos, para que los utilicen. Esto es importante porque existen algunas ideas algo anticuadas sobre el archivo como un lugar prohibido o ajeno o secreto al que no se puede acceder y que solo sirve para resolver asuntos internos de las instituciones. Y pues esta idea ha venido cambiando porque, sobre todo desde las instituciones, se ha entendido que sin ciudadanía y sin público no hay archivos, o el archivo no tiene mucho sentido porque su principal rol y papel es guardar los registros de las actividades que ejecutan las personas, personas de carne y hueso, a través del tiempo. Y por lo mismo, la misión que tienen los archivos de conservar y organizar los documentos es para que les sirvan a esas personas, para que el archivo preste un servicio público. Entonces, teniendo en cuenta estas nuevas ideas, se ha conformado, se ha hecho un nuevo concepto de lo que es un archivo, y ese es el archivo que estamos celebrando esta semana, un archivo que necesariamente involucra a un público y a una ciudadanía, y que tiene que estar como inserto en las dinámicas y en las preocupaciones de las personas, que no puede ser como un lugar apartado y ajeno. Otro de los fines de esta celebración es que nos da una oportunidad para discutir temas en común y problemas que se presentan cotidianamente en nuestro trabajo en los archivos. Ahorita nos estamos enfrentando a nuevos retos sobre la preservación de los documentos, nuevas tecnologías, nuevos tipos de documentos, la preservación del documento electrónico, que ya lleva siendo un debate no tan nuevo para nada, pero no ha tenido resolución. También tenemos que hablar esta semana sobre las nuevas demandas del público, que, como lo mencioné antes, es un público partícipe y un público que tiene que hacer parte del archivo. Entonces también tenemos que atender esas nuevas demandas. Y hay otros temas como los derechos de autor y los archivos. ¿Cómo gestionamos un archivo y sobre todo un archivo histórico teniendo en cuenta los derechos de las personas que produjeron los documentos? Eso es otro de los temas que estamos discutiendo activamente en las instituciones de archivo en la actualidad. Entonces, en esta semana hemos tenido como la oportunidad de hablar de nuevo, pues, sobre estos problemas cotidianos. Por último, quería hablar de volver como a ese origen de la celebración de los archivos, que es la creación del Consejo Internacional de los Archivos en 1948, para hablar de las preocupaciones que movieron a estas personas de mitad del siglo XX para crear una organización de archivos. Y era que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial y había una gran preocupación y un gran afán por la salvaguarda de los vestigios y las huellas que habían dejado los pueblos y las civilizaciones que ellos conocían. Entonces, esta preocupación los motivó y los llevó a organizarse y a crear este consejo. Ya no se trataba solamente de una iniciativa nacional, sino que era un esfuerzo cooperativo y transnacional que estaba pensando en el patrimonio de la humanidad, ¿no? De la memoria de los pueblos del mundo. Esta fue la preocupación de estas personas del siglo XX. Esto me hace pensar y me hace preguntarme sobre las nuevas preocupaciones y los nuevos riesgos a los que se están enfrentando los archivos en la actualidad, para que la celebración también reflexiones sobre lo mismo, porque puede que las preocupaciones, pues el ambiente político, las tecnologías hayan cambiado, pero ¿cuáles son los riesgos de los archivos? Es una pregunta que siempre tenemos que tener en cuenta, y cuáles son las preocupaciones que tenemos desde las instituciones, porque Los riesgos son muchísimos, no solamente por la parte política, sino pues los riesgos biológicos, climáticos, los malos manejos institucionales que hacen que la memoria se borre o que los vestigios de las actividades humanas se borren y no haya rastro de ciertas actividades, lo cual lleva a la corrupción y al olvido. Entonces, creo que esos son unos de los riesgos graves a los que nos estamos enfrentando en la actualidad. Entonces creo que hay que reflexionar sobre ello y actuar. Eso podría ser una de las reflexiones para el Día de los Archivos este año. Bueno, desde el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, que es un archivo que preserva el patrimonio cultural e histórico de una institución fundada en 1653, esta semana hemos querido destacar algunas de las tareas que siempre realizamos y sobre todo en este momento en la contingencia que estamos atravesando, hemos querido destacar el rol de la divulgación. Como lo mencioné antes, sin públicos es muy difícil que haya archivo o que el archivo tenga un significado, que tenga un rol importante en la sociedad. Entonces, la divulgación para nosotros siempre va a ser importante y también en los archivos que resguardan el patrimonio de otras instituciones sabemos que compartimos como ese interés y esa preocupación y creo que en este momento, sobre todo, la divulgación a través de medios digitales es fundamental y es necesaria y tenemos que seguir haciéndola y pues estamos trabajando duro en ello. También queremos destacar otras labores como más silenciosas que se realizan en los archivos todo el tiempo, que no se notan mucho. La catalogación, la descripción, la lectura, la preservación, la limpieza, todos los procesos muy silenciosos y pacientes que se realizan de a pocos todos los días y que son muy importantes pues para mantener un archivo saludable, vivo y funcionando. Entonces queremos felicitar a todos los archivos que cumplen con esas tareas pacientemente todos los días del año y reconocer el valor de todos estos trabajos que realizamos y celebrarlo esta semana. Gracias.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Agradecemos a Marcela Camargo, historiadora y archivista, por esta otra nueva colaboración para Radiofonium. Y como lo decía ella en su intervención, estamos en redes sociales, tenemos un blog, así que pueden buscarnos por todos esos canales simplemente como Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Siguiendo con el portal de ICA del Consejo Internacional de los Archivos, queremos compartirles unos breves conceptos. ¿Qué es un documento de archivo? Los documentos de archivo son el subproducto documental de las actividades que desarrolla el hombre y son conservados a largo plazo por su valor testimonial. Un documento de archivo es un instrumento de carácter contemporáneo que es creado por individuos y organizaciones en el desarrollo de sus actividades. Con el transcurrir del tiempo, estos documentos se convertirán en una ventana que nos permitirá tener acceso a los eventos ocurridos en el pasado. Los documentos de archivo son tan variados como sus formatos. Podemos encontrarnos con documentos escritos, fotográficos, gráficos, sonoros, digitales, analógicos, etc. Los documentos son conservados tanto por instituciones de carácter público y privado como por individuos a lo largo y ancho del globo. Características. Para que los documentos tengan valor para la sociedad, deben constituirse como una fuente de información fiable y para ello tienen que contar con las siguientes características o cualidades. Autenticidad. El documento es lo que afirma ser. Se puede comprobar que ha sido creado por la persona o la institución que alega haberlo hecho y en el tiempo que dice que fue creado. Fiabilidad. Se representa de forma exacta el evento que dice testimoniar. Se debe tener en cuenta que esta representación siempre ocurre a través de la perspectiva de la persona u organización que generó el documento. Integridad. El documento se encuentra completo e inalterado y su contenido es suficiente como para proporcionar una visión coherente de los hechos que representa. Desafortunadamente, no todos los documentos de archivo conservan 100% de su integridad. Utilidad. El documento debe ser físicamente accesible y estar en condiciones óptimas para poder ser utilizado y servido a quien lo necesite. Las catástrofes naturales y las guerras pueden tornar a los documentos de archivo en algo inservible y, por lo tanto, inaccesible. Estos serán los conceptos básicos de la página de ICA, Comité Internacional de Archivos, que queríamos compartirles a propósito de esta celebración. Y pues, como ya lo decíamos antes, el Archivo Histórico de la Universidad de Rosario ofrece unos servicios en su sitio web. ¿Cuáles son ellos? Un repositorio institucional donde hay libros y donde hay documentos para su consulta totalmente libre. Hemos dispuesto también de un acceso al catálogo de documentos donde ustedes, por ejemplo, pueden poner Francisco José de Caldas y ahí aparecerán los documentos que hasta el momento estén registrados, que estén descritos y que pertenezcan pues a esa búsqueda. Tenemos también el acceso directo al blog del Archivo Histórico, donde tenemos ya un buen número de entradas, son más de 400. Y últimamente estrenamos un micrositio que trata exclusivamente sobre las cédulas reales, que son una de las subcolecciones, por decirlo de alguna manera, del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Eso por lo que tiene que ver con la celebración de la Semana de los Archivos. Pero como lo decía al principio, este es un programa que hacemos con la revista del Rosario. Y nos alegra comentarles, compartirles, que la revista del Rosario se edita desde 1905. Es la revista académica más antigua del país, pero en años recientes se ha pasado a la modalidad virtual y así sale mensualmente. Lo que ocurre es que los artículos más leídos del semestre salen de nuevo en papel en dos ediciones anuales. Se han comentado nuestros amigos de la revista del Rosario que uno de los artículos con más lecturas de esta última edición virtual es precisamente de Marcela Camargo, quien nos colaboró con su entrevista al principio del programa, y es un artículo que apareció originalmente en el blog del Archivo Histórico. Y pues como es breve, creo que es oportuno compartirles la lectura. Entonces lo pueden buscar en el sitio de la revista del Rosario o lo pueden buscar directamente en el blog del Archivo Histórico. Y dice así: libros y denuncias, caucherías en el Putumayo a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX surgieron varias denuncias de los abusos e infracciones de las empresas extractoras de caucho en los territorios de la Amazonia, la esclavitud de las poblaciones indígenas y el irrespeto de los trazados fronterizos fue una situación recurrente en los territorios entre Colombia y Perú, que desencadenaría una guerra binacional en la década de 1930. Las denuncias de explotación de los caucheros fueron realizadas sobre todo por diplomáticos que visitaron las zonas, quienes presenciaron los abusos y los consignaron en informes que terminaron publicados en libros o en periódicos de amplia difusión. Tal fue el caso de El libro negro del Putumayo, del irlandés Roger Casement, basado en los informes que presentó al gobierno británico entre 1910 y 1914 sobre las torturas a que eran sometidos los indígenas por cuenta de la extracción del caucho, hechos que presenció en sus recorridos por el Putumayo. Su reporte fue la principal fuente para denuncias posteriores. Otro texto titulado The Putumayo, The Devil's Paradise, de 1913, del norteamericano Walter Hardenburg, fortaleció los señalamientos que llevaron a juicio a la empresa cauchera. Estaba registrada en Inglaterra y que contaba con varios acreedores del mismo país, aunque las denuncias llevaron a que muchos retiraran su apoyo a la Peruvian Amazon Rubber Company. Las operaciones siguieron en funcionamiento hasta mediados de la década de 1930. En el archivo histórico de la Universidad del Rosario se conserva una copia de El Libro Rojo del Putumayo, otro ejemplo editorial de este conjunto de denuncias que se levantaron en contra de la explotación cauchera en el Putumayo. Este libro en particular condena al gobierno del Perú por haber tenido conocimiento de los desmanes de Julio César Arana, cabeza del negocio de las caucheras en el Putumayo, contra los indígenas y contra los negociantes colombianos en la frontera. Aunque el libro se nutre de la información de las denuncias de Heisman, pudo haber tenido un espacio de circulación distinto a sus predecesores. Se trata de una edición en castellano publicada en Bogotá. El libro rojo recoge sobre todo el clamor de la institucionalidad estatal colombiana frente a los problemas de soberanía en territorio fronterizo. La esclavitud de los pobladores no es tanto el centro de esta publicación. Norman Thompson, su autor, fue uno de los comisionados de la investigación que se realizó a la empresa cauchera por parte del gobierno británico, es decir, que contaba con información privilegiada sobre el caso. Estos informes y denuncias han servido como fuentes para estudiar los conflictos de estas sociedades que habitan en territorios de frontera. En su contexto de producción, fueron elaborados por los pocos sujetos que pudieron acceder a estos lugares alejados de las ciudades capitales y de los estados, cuyas industrias eran beneficiadas por la extracción de la goma de los árboles amazónicos. Eran diplomáticos y empresarios cuyas observaciones de primera mano lograron tener una difusión relativamente rápida y efectiva por su cercanía a las instituciones gubernamentales de sus países de origen, Inglaterra y los Estados Unidos en estos casos, y a los círculos de poder locales también. Este era, pues, el artículo de Marcela Camargo, aparecido en el blog del Archivo Histórico y reproducido en el último número de la revista virtual del Rosario, con mucho éxito. Y así vamos cerrando esta primera parte de Radiofonium sobre la celebración de los archivos, y creemos que es hora de unos anuncios institucionales.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses, y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1, y aplica el programa de tu interés.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera. Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Iniciamos la segunda parte de Radiofonium, que suele ser musical, y hoy no vamos a hacer una excepción, pero hoy nos corresponde hacer dos obituarios, dos personas que fallecieron el pasado martes 9 de junio, enteramente distintas, pero que se relacionan, se tocan en el mundo de la música. En primer lugar, un hombre de radio. Y en mi concepto, pues, como aficionado a la radio, el mejor locutor que yo he podido conocer. No sé qué pensará Nelson de estos conceptos, pero bueno, después lo comentaremos. Se trata de Carlos Alberto Melo Salazar. Los mayores o veteranos, como él diría, lo recuerdan por dos programas: Estampas Vallenatas y la transmisión del Festival de la Leyenda Vallenata, ambos por la Radio Nacional de Colombia. Le ofrecieron el espacio en 1985 y se quedó por 16 años. El cubrimiento del festival principió en 1986. En la HJCK presentó Música del Mundo y condujo Cantos de Macondo, con la historia de la música en la voz de los artistas. Al micrófono le fue perdiendo el miedo desde que estaba en el Liceo Celedón de Santa Marta, donde solían decir poesías los sábados. Allí, alguien le notó sus cualidades para la radio, seguro sin saber que estaba marcando un destino. Este es nuestro homenaje a Carlos Melo Salazar. Entonces, buscando en internet todos los obituarios que se han hecho y los homenajes que se le han rendido, hemos extractado algunas muestras. Entonces, la número uno es la voz de Carlos Melo en el homenaje que le rindió la HJCK. Entonces, adelante, Nelson.
La historia del vallenato guarda secretos y anécdotas que no han sido contados. Pero la historia del vallenato en la radio tiene una voz y un nombre propio: Carlos Melo Salazar.
Cantos de Macondo. Un encuentro con la cultura del Caribe. Presentación Carlos Melo Salazar de la Asociación Colombiana de Locutores.
Aquí comienza, por hjck.com, Cantos de Macondo, que se transmite desde Bogotá, Colombia, con los clásicos del vallenato. Les damos la bienvenida, Guillermo Asa y Carlos Melo Salazar, de la Asociación Colombiana de Locutores. Escuchemos de Rafael Bolaños el paseo Soy tu Pechichón. Álvaro López en el acordeón canta Jorge Oñate. Después, Negra de mis sueños, de Nimedes Torres. Paseo que interpretan los Betos Villa y Zabaleta.
Tienen ustedes un contacto con la dicción perfecta, que es una de las características que todos le elogiamos a Carlos Melo. Y pues todo el mundo suele subrayarlo porque él era samario, pero lograba neutralizar su acento natal y transmitir con la claridad que ustedes acaban de escucharle. El primer recuerdo de su voz creo que pertenece al concierto vallenato que hacía por una emisora que de pronto era 1220. Y pues este es un recuerdo mío y creo que era 1220 la vallenata en AM. Pues no sé cuántos de los oyentes alcanzaron a oír radio en AM, pero el caso es que ese fue mi primer contacto con Carlos Melo Salazar, presentando el concierto vallenato en AM. En la presentación de ese programa se usaba la versión clásica de La Gota Fría, la composición de Emiliano Zuleta Vaquero, y que interpretan en esta ocasión El Doble Poder. Entonces, Nelson, La Gota Fría.
Y cuando me oyó tocar, le cayó una gota fría. compartía.
El tiro le salió mal.
Ay, al cabo él la compartía.
El tiro le salió mal.
De nuestra universidad es noticia en Radio Fonium.
Este programa lo continuó en UN Radio, donde era la cita obligada del domingo con la música vallenata, entonces en compañía de Guillermo Grosso Peralta. Esta dupla de samarios me hicieron un devoto del decano de los conjuntos cubanos, la Sonora Matancera, en un espacio que se llamaba precisamente Con la Matancera, espacio para trasladarse al Caribe los sábados por la mañana. Oigamos pues algo del conjunto de don Rogelio Martínez. Esto es El de la Rumba Soy Yo.
Oh!
Carlos Melo y Guillermo Grosso hacían encuentros de matancerómanos en el salón comunal del barrio Villaluz, y yo recuerdo haber asistido al menos una vez. Y me sentiría muy halagado si alguno de los oyentes, después de oír esta interpretación de la Sonora Matancera, pues se aficiona, igual que yo lo hice, al decano de los conjuntos cubanos, como le llamaba él. La Fórmula Samaria también presentaba en UN Radio el programa Boleros del Recuerdo, entre 2004 y 2015. Oigamos pues la introducción del programa en la página de UN Radio.
UN Radio, 25 años. El programa Boleros del Recuerdo, realizado por Carlos Melo Salazar y Guillermo Grosso Peralta, estuvo con nosotros desde el martes 6 de abril del año 2004 hasta el domingo 21 de junio de 2015. Escuchemos la emisión del martes 9 de mayo de 2006.
Boleros del Recuerdo.
Dile que pienso en ella.
Una charla informal de dos especialistas sobre el género musical que le ha cantado y le canta al amor, a la nostalgia, a las cosas del corazón. Bienvenidos a Boleros del Recuerdo.
Voy por la vereda tropical.
Bienvenidos, amables oyentes, al programa Boleros del Recuerdo, que presentamos siempre a esta hora. Y nos agrada inmensamente el aporte que hace una jovencita que acaba de llegar a la 98.5, Carolina Rojas. Tiene mucho tacto, tiene mucho gusto, tiene exquisitez para hacer el montaje de un programa.
Tiene feeling.
Tiene feeling, un programa de la categoría de los cantantes que nosotros regularmente invitamos para el deleite de todos ustedes, no solamente caballeros, sino damas. Las damas son amantes del bolero. Me refiero, pues, a las damas veteranas, ¿no?
No, y las damas jóvenes también, porque ellas todo lo relacionan con lo que es la balada. Entonces, por eso estamos presentando.
La última voz que ustedes bolero estaban oyendo, pues, es la de Guillermo Grosso Peralta, el compañero para todas estas actividades culturales de Carlos Melo Salazar. Una cuestión anecdótica, que puede ser, sí, una para nosotros. Carlos Melo era gran aficionado al bolero y no dudaba en confesar al aire que para él era muy normal, al oír un buen bolero, hacerse un rinconcito y dejar escurrir las lágrimas. Pues es un tipo de sensibilidad del pasado de la gente mayor, y que pues no deja de parecerme a mí indicativo de otros tiempos, el oír un bolero y emocionarse hasta el llanto. Y ya entrados en boleros, les propongo este fantástico bolero cha, de nuevo con el decano de los conjuntos cubanos, la Sonora Matancera, que es composición de Willy Gamboa. ¿Por qué te empeñas en decir?
Porque te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí, si tu cariño cuando yo no estoy se fuma cual humo. Porque te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí, si tu cariño cuando yo no estoy se fuma cual humo. Porque te empeñas en decir que tú me quieres. porque te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí. Si tu cariño cuando yo me estoy se fuma cual humo, yo no sé cómo es ese amor que tú me
Estás escuchando Radiofonium.
Seguimos pues con el homenaje a la memoria de Carlos Melo. Antes del último audio hay que hacer una explicación sobre qué es una décima. Una décima es una estrofa castellana de la poesía española. Como su nombre lo indica, son 10 versos. Esos versos son octosílabos, es decir, de 8 sílabas y tienen una cierta rima, es decir, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero y así sucesivamente. Esta forma estrófica solía utilizarse en la composición vallenata. Por ejemplo, en El Cantor de Fonseca, no sé si está en décimas, pero si ustedes se ponen a oír vallenatos clásicos con cuidado, se van a dar cuenta de este tipo de estrofa y de este tipo de rima. Me refiero a esto porque en la página de la Radio Nacional me he encontrado una joya. Se trata de las décimas que el vallenato José Atuesta Mendiola le dedica a la memoria de Carlos Melo Salazar. Entonces, Nelson, las décimas a Carlos Melo.
Saludos a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia. Soy José Atuesta Mendiola de Valledupar. En homenaje a Carlos Melo Salazar, estas décimas. Carlos Melo Salazar era un hombre caribe y el vallenato lo vive como las olas del mar. A Bogotá va a estudiar, pero es tal la situación que se ve en la obligación de trabajar en la radio. Su voz es un abecedario en el arte de la locución. En el folclore musical, su talento es un mandato, pionero del vallenato en Bogotá capital. Su programa original fue en Radio Juventud y demuestra su actitud de un insigne locutor, estudioso del folclor y hombre de gran virtud. Un promotor musical, maestro de vieja data, sus estampas vallenatas por la Radio Nacional. Valledupar en festival disfrutó de su presencia y reflexiva inteligencia con juglares y troveros. Hoy viaja por otro sendero y sus huellas son la esencia. Adiós, querido amigo y recordado periodista Carlos Melo Salazar.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Este es, pues, Esta es la despedida en décimas que le hizo José Atuesta Mindiola. Y pues la contribución de Carlos Melo al conocimiento de la música vallenata pues es fundamental. Y una curiosidad es que se le reconoció este aporte en una canción de Diomedes Díaz, el San Andrés Anacreo, y en una parte lo menciona con su nombre propio, como Carlos Melo. Entonces, este era el homenaje a Carlos Melo, hombre de radio, pero también promotor de la cultura vallenata en el interior del país, como él diría. Entonces, segundo obituario en lo que queda de este radiofónico. El mismo martes 9 de junio falleció, o se nos adelantó, como diría Carlos Melo, Pau Donés Cirera, que había nacido en Barcelona el 11 de octubre de 1966. Y que todos conocemos, o bueno, o que conocemos muchos, como el cantante de la agrupación española Jarabe de Palo. Y su primer éxito, la canción con que se pegó, con que se fijó en nuestra memoria, fue La Flaca. Pero pues como es una audición ya tan conocida y que seguro se ha reproducido en estos días, les propongo otras canciones. Y una aclaración, estuve buscando en las tapas o en las cubiertas de los CDs la información y como no indica nada, podría uno pensar que las composiciones también eran de Pau Donés. Entonces, número uno con Jarabe de Palo, en la voz de Pau Donés, el tema Depende.
Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende, que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende, que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende, que si quiere decir sí cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
que depende. De según cómo se mire, todo depende.
Queremos dejarlo en lo que queda de programa con un tema más optimista del mismo Pau Donés y agradeciéndoles habernos acompañado a esta celebración de la Semana Internacional de los Archivos, agradeciendo también a Marcela Camargo su colaboración con el audio que nos preparó. Entonces, la canción que quería compartirles, optimista, muy oportuna para esta coyuntura, es Bonito. Hasta la próxima vez. Muchas gracias.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.